seguimos acompañándoles en esta 30ª edición del certamen Raúl Moreno Molero de Torrejoncillo. Ayer pudimos disfrutar de Juanita, una obra que nos conmovió y nos hizo disfrutar del buen teatro. Hoy llega a Torrejoncillo de la otra parte teatro con su obra Le Chat Noir. Motivado siempre desde la creación de un teatro social, de temática social, la otra parte teatro llega a Torrejoncillo con Le Chat Noir, el gato negro, cabaret. Esta pieza teatral no es un cabaret al uso, es una ventana abierta a mirar de frente a diversas problemáticas sociales instauradas en nuestra sociedad, tocando temas como la violencia machista, el bullying, el suicidio adolescente, los estereotipos de género y llegando a la cara más dura y amable de esta enfermedad que llega sin alivio, el Alzheimer. Y lo hacen con interpretaciones frescas y dinámicas, con toques de humor, canto y mucha danza. Le Chat Noir es una montaña rusa de emociones, sentimientos, diversión que hará pensar al público asistente. En el reparto tenemos a Ana Belén Muñoz como Chloe, a Sarai Muñoz como Olivia, a Conchi del Olmo, Alma y a Fernando Atienza como Klaus. La dirección de este montaje corre a cargo de Conchi del Olmo. La otra parte teatro es un grupo habitual en el certamen de teatro Raúl Moreno Molero y desde hace algunos años ya se les echaba de menos en las tablas de nuestra Casa de Cultura.
Pues continuamos en este tercer día de certamen de teatro, Raúl Moreno Molero. Ya ha explicado Tomás la obra que se va a visualizar hoy, pero justamente antes de que empiece hemos básicamente casi agarrado a Mari Emeteria, Mari Emeteria Ramos. Ella es miembro del jurado y tiene la gran responsabilidad de visualizar y votar las obras que vamos a ver aquí, las que considera de mejor calidad según a diferentes criterios, ¿no? Mari lleva pues casi cerca de 10 años, nos contaba un poco que quizá fuesen 7 o 8, pero vamos, estoy segura que va a cumplir los 10 años como miembro de este jurado. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mari.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Pues como ya hemos dicho en algunos días pasados, este año se han recibido casi 100 obras de grupos de teatro amateur que han venido de 13 comunidades autónomas diferentes, lo que demuestra la solera que tiene este certamen de teatro que ya cumple pues la treintena. Bueno, Mari, cuéntanos un poco cómo estás viendo un poco la selección, porque sí que nos decías que, bueno, por cuestiones personales no habías podido visualizar todas esas obras, pero ¿qué te estás encontrando? ¿Qué sensaciones tienes? Y con lo que has visto también de las obras que vendrán.
Pues por lo que estoy viendo este año, creo que ha venido bastante calidad, además por otros miembros que me han comentado que ha sido un poco difícil el poder seleccionar las obras porque no sabían por cuál decidirse. O sea que hay años que cuesta menos porque hay menos calidad, pero este año han venido obras muy buenas. Entonces, bueno, esperamos que lo que sea seleccionado sea del gusto del público.
Seguro que sí. Cuéntanos un poco también cómo has visto estas dos primeras obras. Vamos a recordar que ayer vimos Juanita y el primer día... que se me ha ido por aquí. Combatilo Teatro, no, a la calle del infierno. Sí, la calle del infierno. Sí. Pues, ¿qué destacarías de cada una de ellas? Así como que a ti más te llamó la atención.
Bueno, pues destacar, pues la verdad que va a ser grupos amateur, vienen ya muy preparados. Por ejemplo, la de ayer fue una obra con muchísima calidad en todos los aspectos, tanto en las actrices como en los actores, iluminación, o sea, fue una obra que destacó, creo que bastante. Y bueno, la del primer día, pues también está preparada, porque bueno, yo creo que cuando se presentan al certamen, pues siempre se viene con un poco de responsabilidad de representar algo que guste al público, ¿no?
Claro, y sobre todo también por lo que decíamos, que es que son las 5 obras seleccionadas de casi 100, que sí. Es que además...
Sí. Sí que es un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil, es cuando te pones a ver... no sabes por cuál decidirte, porque hay veces a lo mejor que pasas una y la dejas pendiente, la vuelves a ver y a lo mejor te gusta más de la que has seleccionado. Claro. O sea que es difícil, entre tantas es difícil, y cuando hay calidad más todavía.
Claro,
más todavía.
La que vamos a ver esta noche se llama Le Chat Noir y a mí me ha sorprendido que es cabaret. Yo la verdad es que no he estado nunca en ninguna obra de cabaret. No sé si aquí en Torrejoncillo hemos tenido probablemente a lo mejor alguna, pero no es muy habitual. ¿Tú crees que la gente, cómo crees que lo va a recibir?
Yo creo que lo va a recibir bien, porque no es que sea la obra completa de cabaret. Entonces, por lo que me han comentado los compañeros ayer, hay algo de cabaret, pero vamos, creo que sí va a gustar también. Creo que va a gustar como estas dos anteriores.
Y seguro, de todas maneras, el público de, como decíamos también y comentábamos en la introducción, el público está demostrando que cada vez es más exigente y que está preparado para bueno, cualquier cosa que se represente y para aceptar. Te puede gustar un poco más, un poco menos, pero que están abiertos a diferentes propuestas, ¿no? Independientemente de que unas te puedan ser más atractivas o puedas enganchar o conectar más con ellas, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, vamos a ver. Luego vamos a hablar con el, bueno, las actrices, el actor de esta compañía, que como hemos dicho se llama La Otra Parte Teatro, que vienen de Madrid. Y justamente nos comentaban que tenían mucha prisa, porque claro, ellos se marchan a Madrid, sí. Y nos comentaban que los compañeros de Elche de ayer se fueron después de la obra. Sí. Es sí. Como comentabas, además, la gran calidad de todos los actores, actrices. Es como bien interesante darnos cuenta del súper esfuerzo que se está haciendo desde el teatro amateur, primero por profesionalizarse, aunque no lo sea oficialmente, sí. Pero luego también lo difícil que es, ¿no? Y por dónde vienen, lo que tienen que hacer, todos estos trayectos, pero aún así son capaces de recorrerse cientos de kilómetros y bueno, dar lo mejor de sí y ofrecer toda esta calidad, ¿no? Tú que también haces teatro amateur,
sí, es
bien
así.
Sabes de ello, ¿no? Sí. Lo difícil que es compatibilizar.
Sí, además es que yo creo que es una satisfacción propia lo primero, el ser seleccionado entre tantas obras, que bueno, esta el año pasado ya nos quedó pendiente, que no pudieron venir, sino también fue seleccionada el año pasado, y bueno, tiene que ser una satisfacción de que te elijan entre tantas obras. Entonces creo que de no ser algo muy justificado que no puedas ir, yo creo que se hace lo que sea. Aunque no seas profesional, pero es que es como un poco que lo llevas dentro.
Claro.
Sí.
Sí, me imagino, es que es duro, ¿no? Nos contaban también, bueno, nuestros paisanos de Hachas Teatro, cómo también se meten esos palizones de irse de un lado a otro, porque claro, lo que decíamos, es teatro amateur, tienen otros trabajos y bueno, y es lo que hay. Pero bueno, como decíamos, cómo aún así consiguen dar lo mejor de sí y ofrecernos estos espectáculos de calidad, ¿no? Sí. Ahí vamos a ir, estoy viendo la hora, así que vamos a ir terminando, pero sí que me gustaría comentarte una cosa, bueno, a ver qué te parece, ¿no? Porque yo lo estoy reflexionando. En esta edición se han recibido, como decíamos, cerca de un centenar de obras de 13 comunidades autónomas.
Sí.
Según los datos, bueno, eso confirma el buen estado a nivel nacional de lo que es el teatro amateur, la solera de nuestro certamen de teatro, que es que son de estas cosas que no nos creemos, es como nos conocen mucho.
Sí.
Pero luego, en la parte de, esto lo veía por la nota de prensa, en la de Extremadura, que ha habido una buena representación, la primera, la de Bacilo Teatro, son de Ribera del Fresno.
Sí.
Si no recuerdo mal, eran 7 obras o 9, máximo creo que 7, y todos los grupos eran de Badajoz. A mí, bueno, me ha sorprendido. Digo, no es por comparar a mal, pero bueno, quiero decir, sí, que por un lado, en cierto modo, tenemos un gran reconocimiento fuera, y en Extremadura no sé qué pasa ahí, no sé cómo lo ves.
De que haya tan pocas obras
Sí.
Y bueno, y la casualidad también de que de la provincia de Cáceres no hay ninguna.
No hay ninguna.
No hay ninguna, que son todas de Badajoz.
Sí.
Pues no sé qué decirte sobre eso, No lo sé, yo creo que... Porque, por ejemplo, en Badajoz las que los grupos estos sí que presentan sus obras.
Puede ser que tengan más dificultades y no tengan tiempo... A lo mejor de prepararse tanto como en otros lugares,
como en
¿no?
Otro
como
sitio.
En Ribera del Fresno. Vosotros lo veis, ¿no? Por
sí.
Lo mucho que cuesta muchas veces sacar cosas adelante,
sí, sí.
Porque la gente tiene sus tiempos, tienen sus cosas y bueno, es complicado. Sí. Pero bueno, a mí me resultaba curioso y sí que digo, no sé, ¿por qué podrá ser, ¿no? ¿Cuál será la razón de, como decía, cerca de 100 obras? De esas quitamos básicamente 7 u 8 que
sí.
Son de Extremadura, de la provincia de Badajoz, y el resto son
de
13 comunidades autónomas.
Sí.
Es que a mí eso me parece una barbaridad.
Sí, pues bueno, puede ser, yo que sé, a lo mejor aquí en Extremadura, o por falta de tiempo, porque a lo mejor los trabajos no son como en otras comunidades, y no se puede disponer a lo mejor del tiempo que quieres, porque es verdad que aquí, por ejemplo, en Extremadura, pues hay más gente que sale fuera a trabajar. Entonces, no sé si eso pueda tener algo que ver. O porque, no sé, no se entregue la gente lo suficiente también. Yo lo hablo por las experiencias, por ejemplo, de la gente que he estado con ella en el teatro, ¿no? Que quieres tirar para adelante y no eres capaz de...
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Puede ser eso, un poco de falta de entrega aquí en Extremadura, pienso
sí.
Yo.
Sí, por supuesto, en los pueblos siempre va a ser más complicado, o sea, nosotros no podemos competir con Elche, que es una ciudad grande, pero bueno, Ribera del Fresno, que sí que es una población más grande que Torrejoncillo, no lo puedes comparar con un pueblo pequeño, pero bueno, no sé, para reflexionar, yo le voy a dar una vuelta, a ver si encuentro la solución. Te vamos a ir dejando, Mari, muchas gracias,
vale.
Por estar con nosotros, sobre todo para que puedas coger sitio y sentarte tranquilamente a ver esa obra que va a empezar en unos minutitos. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Pues hola de nuevo y estamos hoy en la tercera noche de este certamen de teatro de Torrejoncillo y esta noche vamos a hacerle la entrevista a Fernando Atienza, Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches.
Ahí he comenzado yo con ese apellido un poco mal pronunciado. Y claro, lo que tengo que pronunciar también bien es el título de la obra, que se titula Le Chat Noir. De La Otra Parte Teatro, que nos acompañan desde Fuenlabrada. Buenas noches, Fernando, de nuevo.
Buenas noches.
Y bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Para que me cuentes un poquito esta obra maravillosa. Te tengo que decir que llevamos 3 noches de certamen y la verdad es que el nivel de los grupos que estáis participando es muy, muy, muy bueno. La verdad es que está a un nivel estupendo, cosa que nosotros como público agradecemos enormemente. Y bueno, no solamente participas como Klaus en la obra, sino que también eres el autor de la obra. Este cabaret que nos habéis presentado, lleno de música, lleno de danza, de baile, pero también de historias, de habitaciones, como la nombras en la obra, bastante impresionantes. ¿Cómo surge esta idea de obra?
Bueno, gracias por ese halago, que siempre viene bien. Es un espaldarazo para nosotros que la obra se entienda y que llegue. Pues la obra surge por una idea que tuvo Conchi del Olmo, que quería hacer una especie de cabaret social. Uh-huh. En el que se dijeran o se expusieran temas de índole social, y como veíamos que iba a ser un poquito dura, quería aderezarlo un poco pues con música y tal, y se le ocurrió la idea de un cabaret. Entonces me llamó una mañana y me dijo: quiero hacer esto. Dije yo, pues venga, adelante. Vale. Y me dijo, venga, ¿la escribes? Digo, venga, vamos a intentarlo. Y nada, un mes después empezamos a ensayar con Sarai y con Ana, que son hermanas. Ajá. Y unas bailarinas estupendas y unas actrices maravillosas. Y nada, y empezamos los cuatro junto con Javier, que es el técnico, a darle forma y la estrenamos en junio de este año, este verano.
Ah, este verano la habéis estrenado.
Esta es la sexta o la séptima función que hacemos. Y nada, lo que sí estamos viendo es que, como has dicho, es una especie de... Es un poco tramposo el nombre. Porque dices cabaret, ¿qué voy a ver? Un cabaret, pues lo típico, ¿no? Pues uh-huh. Vas a ver pues chicas, baile...
Claro, porque el principio es apoteósico, cabaret total y rotundo.
Y a partir de ahí, pues bueno, metemos un poquito a través del personaje de Klaus, sí. Que se intenta ganar al público, ¿no?
Totalmente, sí.
Y digo que es un poco tramposo porque parece que vamos a ver solo una obra de cabaret al uso. Uh-huh. Y después, como tú decías, nos metemos en cada una de las habitaciones y ahí vemos la problemática social que queríamos plasmar en el escenario.
Claro, porque son distintas problemáticas, maltrato de género bastante intenso. Uh-huh. Ese micromachismo, ese machismo velado, bastante con los empezamos con niños, pero realmente están hablando de la pura realidad.
Exactamente, los estereotipos, ¿no? Que desde que somos pequeñitos nos dicen el rosa es para las niñas, el azul para los chicos, los chicos tienen que jugar al balón y con los camiones, las chicas con las muñecas. En realidad, luego, cuando crecemos y cuando ya somos adultos, vemos que todo era una tontería. Uh-huh. Y que lo importante es ser como cada uno quiera ser y dejarnos de estereotipos sociales, que al final lo que hacen es marcarnos como si fuéramos reses y decir, pues tú tienes que ir por este camino y tú por este porque eres mujer.
Pero como hablaba antes con Javier, con vuestro técnico, ¿no? Que todavía hay generaciones que le cuesta un poquito lo de incluso la simpleza de los colores, ¿no? El de decir, no, ¿cómo se va a poner una camisa rosa si es un niño? ¿Cómo le vas a dar una cocinita si es un niño?
Así es. Pero no solo las generaciones. O sea, hoy en día, yo he sido padre hace poco, tengo un bebé de 2 meses. Uh-huh. Y claro, cuando nos regalaban ropa o íbamos a los centros comerciales, siempre veías I love mommy, ¿vale? Y era rosa. Sí. I love daddy, y era azul. Entonces, o por ejemplo, es niño, y el globito era azul. No, es niña, rosa. Todavía hay eso. Y yo creo que todavía tenemos que dar muchos pasos en esta sociedad para poder eliminar eso y dejar y permitir que la gente sea como quiera, que sea, y ya está. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación como artistas de, a través del teatro, que es el poder que tiene el directo, uh-huh. de plasmar esas problemáticas que nosotros vemos que es necesario decirlas en voz alta. Y y en las siete que en las siete funciones que llevamos estamos viendo que el público lo recibe muy bien,
sí, sí.
Lo entiende, lo empatiza, se va pensando y nada, con que una sola persona del público haga eso, o se ría o llora,
claro,
pues ya con eso estamos más
empezamos con ese cabaret con Klaus y con las chicas bailando maravillosas sobre escena, pero claro, empezamos con la primera habitación, esta segunda y la tercera, el tema de bullying, sobre todo un bullying para gente muy joven, ¿no? Que la va machacando y al final, bueno, queda un poco de esperanza en esa historia, pero realmente es una lacra bastante importante en nuestra sociedad.
Sí, además está desde los medios yo creo que no se le da la importancia que tiene, porque yo aparte de eso soy profesor de interpretación y trabajo con niños y es muy fácil identificarlos a los que sufren bullying.
Sí.
Y están absolutamente destrozados, o sea, están como si estuvieran en otra realidad paralela, como si no les perteneciera su vida. Y viendo esto, decimos, esto tenemos que decirlo de alguna manera.
Yo trabajo en formación profesional y a veces llegan a nosotros chicos. El año pasado tuve un chico que incluso que se le pusieran detrás en la espalda haciendo prácticas, para él era traumático. Evolucionó mucho a lo largo del año, pero era traumático que alguien se le colocase detrás para explicarle cualquier cosa, ¿sabes?
Sí, sí, es horrible. O sea, no vivir directamente.
Sí.
Y en nuestra historia, como decías, hay un halo de esperanza al final.
Menos mal.
Menos mal. Pero como dice el personaje de Olivia, dice... A veces es demasiado tarde.
Sí.
Entonces, el final que ella intenta suicidarse, como pasa muchas veces,
sí.
Al final ella consigue, ¿no?, tener esa ayuda, ¿no? Por eso siempre desde las instituciones deberían mandar ese mensaje, ¿no?, que tanto el profesorado, los padres, la comunidad educativa, que esté atenta, porque no sabemos el daño que se puede hacer. Además no es algo que pase esporádicamente. La última vez subían un vídeo de un niño que le llamaban gordo,
sí.
No sé qué, y llorando. Es una pena, ¿sabes? Porque ya quedan marcadas esas vidas para siempre. Si no reciben la ayuda psicológica y de la sociedad, al final puede pasar lo que pasa en escena.
Lo inevitable. Pero como aparece en el personaje, no sé si es de Olivia, ¿no?
Olivia
es ahogarse, ¿no?, en la realidad que está viviendo, ¿no? Y también otro que se ahoga en la realidad que vive es la última de las habitaciones, ¿no?, con esa historia de sobre el Alzheimer, que nos ha dejado, la verdad, hecho un nudo, ¿no?, en nuestro pecho, porque cada vez más se ha ido conociendo más esa enfermedad sobre el Alzheimer, del Alzheimer, y ese personaje, ¿no?, que está olvidando completamente su vida, a lo que se dedicaba, que tanto amaba, a su propia hija, ¿no? Y además, como hemos ido viendo, ¿no?, ese personaje, como a lo mejor recordaba ciertas cosas, pero no recordaba cómo abotonarse, ¿no?, la camisa, ¿no?
Es una enfermedad muy mala. Es el que te quite los recuerdos, yo creo que debe ser lo peor que te puede pasar, porque al final nosotros, al final de nuestras vidas, es lo único que vamos a tener. Nada material, ni dinero, ni casas, ni coches, ¿no? Al final lo que tenemos son nuestros recuerdos, nuestros seres queridos, y cuando eso te lo arrebata una enfermedad tan malvada, al final no eres nadie, o sea, además que estás sumido en el terror continuo,
sí.
Porque no sabes, de repente sabes dónde estás y con quién estás hablando, y al segundo siguiente te asustas porque no sabes cómo le pasa al personaje,
sí.
Que de repente se cree que es su casa y no es su casa, y se asusta y llora, y yo creo que queríamos plasmarlo también en el escenario, más que nada porque el hecho de hacer teatro tiene el poder del directo, como decía antes, y que parece que llega más, porque muchas veces vemos en las noticias, ¿no?, la televisión, es esa cuarta pared que tenemos ahí delante, que como que no dejamos que nos llegue, digamos, ¿vale? Podemos hacer zapping en cualquier momento, yo no quiero escuchar esta noticia. Pero en el teatro has pagado la entrada, estás en tu butaca, se crea esa comunión entre el público y los actores, y te quedas viéndolo y tienes ahí ese...
Sí.
Y eso es lo bueno del teatro. Y yo creo que aprovechando esa circunstancia, lo ideal es intentar dar a conocer temas de este tipo, porque llegan muy fácilmente al público.
Además está no solo la faceta del enfermo, ¿no?, de la persona que lo sufre, lo padece, también de la asistente, ¿no?, que está
asistente.
Ahí todo el día, viendo cómo se deteriora cognitivamente y físicamente, sino también la familia, ¿no?, cómo sufre también esa enfermedad que, como tú dices, para la persona que olvida es gravísimo, pero para la persona que es olvidada y que ya no sabe cómo ayudar y que sabe que va a ser cada vez peor el deterioro, pues también tiene muy intenso, ¿no? Muy fuerte.
Queremos tocar todos los máximos aspectos posibles de esa enfermedad, como tú decías, en la cuidadora, uh-huh, y en su hija, en este caso, magníficamente interpretada por Conchi del Olmo. ¿Qué capacidad tiene para transmitir esa energía negativa y cómo las lágrimas le salen solas? Es una barbaridad. Y lo que tú dices, su hija, o sea, está hablando con su padre, el padre está hablando de su hija, pero como si ella no estuviera, no estuviese, como si fuera una persona que no conoce, y digo, pues mira, te voy a hablar de mi hija. Y eso debe ser durísimo, durísimo, de mi hija esto, mi hija lo otro, yo, papá.
Yeah.
Y no poder decírselo, porque a lo mejor se asusta o a lo mejor entra en barrena de nuevo y es como, pues nada, lo único que puede decir es que le quiere y que va a estar ahí.
Ya está. Como hemos visto en la obra, es una montaña rusa. Totalmente, ¿no? Es verdad que el personaje de Klaus, como has dicho, lo aligera, ¿no?
Sí, siempre ese, un poquito de colchón emocional.
Entrar a juego con los espectadores, que estamos ahí jugando contigo con las canciones, la música, los chascarrillos, las metáforas mal encaminadas. ¿Y cómo recibís al público? Porque el público se deja con Klaus, se pierde con Klaus, pero luego mantiene se queda ahí paralizado, a lo mejor nos quedamos callados, ¿no? Ahí en la introspección, ¿lo notáis en el escenario?
Se nota absolutamente, ¿no? Yo al interpretar el personaje de Klaus, que intento, como te decía antes, de hacer de colchón emocional, uh-huh, digamos, y de relajaros un poquito la butaca. hacer eso que acabas de hacer, sí. Bueno, vamos a suspirar un poquito, vamos a respirar y ahora nos divertimos un poquito a ver qué viene después. Eso se nota porque cuando, por ejemplo, cuando hacemos el juego de el A y el U, sí, ¿vale? Ahí se transmite una energía positiva que te llega y que te invade y que dices, joder, qué alegría, ¿no? Yo ahí lo disfruto muchísimo dentro del personaje, pero lo disfruto muchísimo yo como persona.
Es que tiene su personaje canalla,
es
claro.
Muy canalla. Klaus es muy canalla porque, por eso te decía que es un poquito tramposo, porque dices, bueno, os llevo por aquí, vamos a jugar, pero uh-huh, ahora te doy el hachazo. Uh-huh. Y eso que te decía, es una montaña rusa emocional.
Totalmente, es verdad
que te va llevando.
Pensamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me va?
Ahora, ¿qué viene después?
¿Qué viene después? Porque, bueno, el mundo de las niñas, bueno, vale, estamos riéndonos, pero están diciendo, están siendo muy cañeras. Sí. Hay mucha caña, ¿no? Con la sociedad, ¿no?
Totalmente.
Con la sociedad y cómo somos y cómo actuamos y cómo educamos a nuestros hijos.
Exactamente.
¿No? ¿Y cómo se prepara esto? ¿Cómo desde dirección, como actores, cómo se puede montar esto y que realmente transmitáis lo que habéis transmitido?
Pues con mucho trabajo, mucha constancia, mucho ensayo, rectificando, viendo función tras función, qué es lo que lo funciona, qué es lo que sí.
Uh-huh. Que esté viva.
Que esté viva, exacto. Sí, porque al final, si no hablas de teatro, no está viva o no tienes al público atrapado, es un auténtico fiasco. O sea, el que importa es el público, uh-huh, no nosotros.
Ya.
O sea, pues si no hay público, no hay nada. Uh-huh. O sea, estaríamos nosotros ensayando pues, para nosotros mismos y entonces sería pues la nada. Entonces,
claro.
El público es lo más importante, que se haga esa comunión, ¿no?, entre público y artistas. Y que unos les engañen y los otros se dejen ser engañados adrede. Y eso es lo bonito del teatro.
Guay. Y claro, me has dicho que con ella lleváis ya 7 representaciones, uh-huh, pero la otra parte de teatro, ¿de dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos ha ofrecido antes? Que nosotros os conocemos aquí en Torrejoncillo.
En Torrejoncillo,
ya os conocemos.
Hemos tenido la inmensa suerte de que los espectáculos que íbamos estrenando, pues claro, enviábamos. Torrejoncillo es una cita ineludible.
Son 30 años ya, Fernando,
eso,
son 30 años ya.
Digo. Es un público entendido, o sea, desde la organización todo va perfecto y siempre que salen las bases decimos, Torrejoncillo, hay que echarla. Y
bueno, de hecho este año hemos tenido ¿cuánto? 96 compañías que vienen a un certamen de un pueblecito, pero no dejamos de ser un pueblecito pequeño, pero que le ponemos mucha intensidad a nuestro certamen, muchas ganas.
No, y no son las ganas, sino el seguir apostando, uh-huh, año tras año, durante 30 años. Apostando por la cultura y por el teatro, uh-huh, es muy meritorio,
sí,
porque no siempre se puede conseguir o no siempre hay las ganas de hacerlo a través de la cultura,
sí, sí,
pues
sí,
se
sí.
destinan el dinero a otras cosas, pero que Torrejoncillo siga haciendo y que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento sigan apostando por esto es una maravilla y para nosotros pues más claro, porque tenemos la oportunidad de volver a subirnos aquí y disfrutar
cuéntanos,
de las obras.
Cuéntanos lo que habéis traído ya de otros años.
Pues mira, nosotros empezamos en el año 2008, hace ya 14 años, nos estamos haciendo viejos ya de las tablas, y estrenamos una obra. Nuestra primera obra fue Una obra sin televisión, que precisamente ese año no lo mandamos a Torrejoncillo, porque fue nuestra primera nuestro primer contacto con, con el escenario. Y años después la volvimos a maquillar un poquito, ¿no? A actualizarla, y volvimos con ella. Y aquí hemos estado con Los niños perdidos, sí, de Laila Ripoll. Estuvimos con Una hora sin televisión, sí, de Jaime Salom. Estuvimos con Yo me bajo en la próxima. Y ahora hemos estado con Le Chat Noir Cabaret. Y encantados, claro, porque no ya solo por subirnos al escenario, que eso es la guinda del pastel, sino es desde que nos llama Constantino: oye, habéis sido seleccionados. Ya es una alegría preparar el viaje, es una alegría venir para acá, parar, comer por ahí, venir, conocer el pueblo, a sus gentes, montar el escenario. Es todo, es lo que nos llena, básicamente. Entonces, nosotros es un placer venir aquí, siempre, siempre, siempre.
Bueno, no te voy a preguntar sobre proyectos futuros porque no sé si, teniendo esta tan fresquita, ¿tenéis alguna idea para el futurible?
Pues el futuro inmediato es seguir moviendo esta. Ya tenemos 4 o 5 actuaciones ya cerradas, y luego queríamos estrenar para diciembre del año que viene, del 23, un drama que estoy escribiendo que se llama 999, que va sobre el primer tren que llegó a Auschwitz, que precisamente fueron 999 mujeres. Wow. Fue el primer tren que llegó a Auschwitz. Y hay historias ahí muy, muy intensas, muy bonitas, también cómicas, también hay comedia dentro del horror. Sí. Y bueno, pues ahí estoy ahí pergeñándola, y bueno, todavía queda bastante, así que poquito a poco. Así que intentaremos estrenarla en el verano que viene, o bueno, se irá ya casi seguro a octubre, y luego ya la siguiente temporada para el 24.
Estás aquí, ¿no?
La enviaremos por lo menos.
Por lo menos enviarla. Pues nada, mi última pregunta, ¿vale? Para cerrar la noche contigo, con tu grupo, es ¿qué tal esa unión de actores, de actrices, de actor y de actrices sobre el escenario? Ese calorcito que las compañías tienen, que los grupos tienen sobre el escenario, ¿qué tal os funciona?
Pues en nuestro caso, desde hace 14 años nos ha funcionado maravillosamente bien, porque no solo somos actores o actrices, cada uno dentro de su disciplina, porque por ejemplo las dos hermanas Muñoz, Sara y Ana, son unas magníficas bailarinas, sí, y han tocado el teatro este año por primera vez, enfrentándose a textos como el de la chica del bullying,
sí,
y ella nunca había hecho esto, ha sido una sorpresa maravillosa. Y entre nosotros se va creando ensayo tras ensayo, comida tras comida, en lo que es necesario, que ya ese feedback entre unos y otros, el cómo nos escuchamos, el cómo hacemos bromas cuando uno se equivoca, se va creando una especie de familia, ¿no? Y eso es lo importante, porque te subes seguro al escenario,
sí, 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 sí,
y eso es maravilloso.
Confianza, ¿no? La confianza con tu compañero.
Eso es lo más importante, confiar en el compañero, confiar en tu técnico de luces, que también es muy importante, sí, y más en esta obra, porque lleva mucha luz, lleva, sí, mucho de audio y de efectos y tal. Y eso se consigue, pues eso, no solo con los ensayos, sino creando comunidad, creando familia. Y cuando nos subimos y estamos escuchando esos 5 minutos antes, que se escucha el murmullo del público,
¿sí?
Que eso es lo mejor del mundo.
Sí, sí, sí.
Que están ahí los nervios, pues nos abrazamos, nos deseamos mucha mierda. Y ya cuando empiezan los primeros acordes de cabaret. Allí ya.
Ese engranaje, ese calor humano que se transmite, que tiene que funcionar. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias. Os veremos en el último día, en la clausura. Os deseamos la máxima de las suertes, bueno, pues para los premios, que siempre vienen bien recogerlos. Y sin duda alguna hemos disfrutado muchísimo con vuestra obra esta noche. Ha sido un placer, de verdad. Y nada, pues nada, hasta el 24, que seguro que estaréis aquí de nuevo y podremos disfrutar de vuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias esa constante. Y nada, que viva Torrejoncillo y que sigáis, apostando por la cultura y el teatro. Decía Lorca, ya termino con esto, el gran García Lorca decía que la salud de un pueblo se mide en cómo trata a su cultura. Pues según estas palabras de Lorca, yo tengo que decir que Torrejoncillo está muy vivo y muy sano.
Muy sano. Muchas gracias.
A vosotros.